Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas. ¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Andy creo que se va a sumar ahora un ratito. Así que bueno, señores, día complicado para los bonos, para las acciones, bueno, las acciones no tanto, pero bueno, obviamente el centro estuvo hoy de atención en lo que fue el drama que está viviendo la deuda argentina, los activos en general. Hay un deterioro generalizado en las expectativas, eso vamos a estar hablando un poquito hoy, que si uno observa, bueno, el mundo hoy tuvo un buen día, pero los bonos argentinos claramente no. Hoy el Dow, el S&P y el Nasdaq terminaron en positivo, 3,4% subió el Nasdaq, 2,7% subió el Dow Jones, 3% subió el S&P 500. En la semana terminan con subas de entre el 5,5 y 7,5, así que una buena semana para Wall Street, pero claramente no fue una buena semana para los bonos argentinos, tanto en pesos también como en dólares, así que difícil hoy. Un desplome tremendo en lo que fue la deuda global, la parte corta de la curva con caídas mayores al 4%, también en la parte más larga, en el tramo medio, caídas mayores al 3%. El riesgo país terminó en 2.400 puntos. Un drama, señores. Tengo que decirles que venía con una editorial y la tuve que cambiar por obviamente el escenario que se está viviendo a nivel local, fundamentalmente, porque claramente lo que se está viendo es que aparentemente el mercado le está bajando drásticamente el pulgar al gobierno. Hay una bajada de pulgar notable, hay un deterioro generalizado en las expectativas, y eso lo están mostrando la dinámica de los activos financieros en todos sus aspectos. Voy a hacer un repaso de algunos, pero claramente eso es lo que se está notando, ¿no? Porque si uno ve, la deuda en dólares está obviamente cayendo con el riesgo país, 2.400 puntos, ahora vamos a repasar. También está cayendo lo que es los bonos en pesos. Los bonos CER se desplomaron. Está habiendo un efecto ciertamente hacia el contagio, hacia lo que puede ser dólar link también, que uno ve que la curva se desplazó también para arriba, y que también los bonos dólar link cayeron. Obviamente un escenario de temor sobre un reperfilamiento generalizado en lo que es deuda pesos. Por otro lado también tenés que el dólar se despertó, y en paralelo tenés que el dólar futuro también se está desplazando para arriba en el último mes o mes y medio. Es decir, que las tasas implícitas de expectativa de evaluación también se están desplazando para arriba. Tenés la aceleración inflacionaria, que uno puede decir, bueno, sí, está bien, tenés 5.1 contra el 6 y pico que tenías antes, es menor. Estamos hablando de que estamos en 5% de inflación mensual, es altísimo. Encima tenés más emisión, no solo para financiar el déficit, sino también ahora para el rescate que está haciendo el central con los bonos CER, para poner el pecho al mercado y sostener las paridades de los bonos. O sea, te está emitiendo por los dos lados el central, se está deteriorando todavía más la hoja de balance del central, que encima tiene que emitir más LELIC y le sube más el costo financiero por haber subido la tasa. Y en paralelo tenés un escenario donde el central no acumula reservas. Entonces, en un momento en donde el central debería fuertemente acumular reservas, o sea, está detonándose todo al mismo tiempo, y obviamente no hay una reacción del gobierno en ese sentido. Vamos a repasar por un lado, ¿no? Si uno dice, bueno, se está cayendo el mercado de deuda, Guzmán tiene el mercado de deuda en pesos cerrado prácticamente, porque los bonos CER, que caen más de 20% de sus máximos, tenés que están con paridades que se, digamos, golpearon fuertemente. El mercado ve una insostenibilidad en la deuda local en pesos, básicamente por el tamaño que se observa de los vencimientos, y también porque tenés un escenario de volatilidad muy muy fuerte, tenés unas tasas muy muy elevadas, sobre todo en el tramo corto. Entonces el mercado dice, bueno, todo esto que me está por vencer ahora, no solo este vencimiento, sino los vencimientos que vienen, en un contexto de volatilidad y tasas altas, ¿cómo hace Guzmán para entrar bien a una licitación? Se está dando el escenario que ningún emisor de deuda quiere para poder salir al mercado. Entonces tenés una torta de pesos que rolear con un mercado cerrado, que encima lo toreaste diciéndole, quiero ver cuánto, qué tan dispuestos están a perder, con lo cual te tenés que sentar a la mesa con alguien que lo quisiste testear a ver cuánto estaba dispuesto a perder. Así que desde el punto de vista de lo que es la deuda CER, hoy el mercado está cerrado. O sea, hay una alteración en la confianza notable. Sobre todo mirando también lo que puede pasar con, obviamente, la cuestión del reperfilamiento, y en el medio la elección que va a ser el año que viene. Guzmán hizo como una especie digamos, hizo un canje como para poder mantener al Banco Central adentro de la licitación. Lanzó un canje importante en donde pudo, digamos, que logró una participación mayor al 60% dentro de la emisión, y logró reducir 60% en los vencimientos que tenía proyectado para fin de mes. Se notó que mucho de la participación estaban en los bonos, que tenían los bonos, era el sector público. Casi el 50% de lo que se canjeó era en manos del sector público. Y uno dice, bueno, el objetivo que tenía esto era aliviar la carga que tenía a fin de mes para poder reducir un poco el elevado cantidad de vencimientos que hay, que lo pudo reducir los vencimientos en 362.500 millones de pesos, pero al mismo tiempo lo que quería era mantener al Banco Central adentro de la licitación, adentro del rollover de la deuda, porque el Central no puede licitar o no puede participar en la licitación en el Tesoro por su carta orgánica. Entonces la única manera que tiene para mantener adentro del roleo es justamente hacer estas operaciones de canje, que probablemente lo vamos a ver con mayor frecuencia en el futuro. Además, se observaba que no era exactamente lo necesario como para que Guzmán, digamos, lleve a cabo este canje de deuda, porque justamente no había un atractivo en la oferta del canje respecto de lo que se pagaba en el mercado secundario. Así que de esa manera estaba clara la señal de que Guzmán, por un lado, ve complicaciones en la licitación de deuda porque ve un mercado volátil, pero también, por otro lado, confirma de que hizo una licitación, o sea, hizo un canje a medida del central para mantenerlo dentro del roleo y que no quede fuera ahí un montón de pesos dando vuelta. Pero obviamente, si bien fue positivo el resultado del canje, entre comillas, ¿no? que fue, como digo, fue todo manos públicas, siguen las dudas en el mercado, y uno observa también los rescates que se están dando en los fondos comunes de inversión. En el último mes, los bonos SER sufren, esto es con datos de hoy a la mañana, o sea, no tengo los datos de hoy, pero 153 mil millones de pesos se ven salidas en los SER en el último mes. En los temas 1, 96 mil 800 millones de pesos. Y en los dólar link también se ve salidas de casi 11 mil millones de pesos de salida. Habrá que ver, actualizarlo al día de hoy, pero estamos viendo una salida sustancial en todo lo que, o sea, rescates netos en todos estos fondos de inversión. Parte de esos rescates se van un poco a tema cero, que vieron ingresos por 155 mil millones de pesos, y por otro lado hubo una salida neta de la industria en general por 145 mil millones de pesos. Es decir, el mercado le está dando la espalda en el sentido de que se van de estos, o sea, se van pesos de estos fondos comunes de inversión. Algunos se van activos más seguros, como puede, sin riesgo mercado, como son los temas cero, y todo el resto, ¿dónde va? Un poco irá a estar yendo a cuentas remuneradas, y otro tanto a dólar, ¿no? Pero entonces hay un escenario en donde la volatilidad en el mercado debe hacer, te deja un escenario de mercado literalmente cerrado para poder enfrentar una licitación de deuda, no solo la de ahora, sino las que vienen. Además hay un efecto contagio en la de la curva SER hacia el resto de las curvas, como puede ser la curva dólar link, que claramente se ve un desplazamiento para arriba, ¿sí? Se vieron una caída también en los bonos. Hoy la curva dólar link te rinde 2-3% en el tramo corto, 8% en el tramo largo. Eran tasas que no veíamos antes. De hecho había tasas cercanas a cero, incluso negativas. Además, el Banco Central está devaluando, sube también el contado con liquidación, pero también aumenta el crawling peg, y en este escenario de deterioro de las variables, el mercado pricea en el futuro una probabilidad implícita de default, de probabilidad implícita de devaluación en la tasa de dólar futuro mucho mayor de lo que esperaba antes. La curva respecto de lo que estaba a principio de mes, a principio de año y a principio del mes pasado también, se desplazó notablemente para arriba. Es decir, el central pisa el acelerador con el crawling. Pero también por este contexto de volatilidad del mercado en pesos, el mercado ve también la necesidad de que tenga que devaluar más rápido, combinado con un contexto en donde el central no te está acumulando reservas, en un momento en donde claramente tendría que acumular un montón de reservas por día. Hoy se vendieron otra vez 95 millones de dólares, acumula 600 millones de ventas en las últimas 6 jornadas, 600 millones de ventas en lo que va del mes, está 3.500 millones debajo de las metas que había acordado con el FMI, y en un contexto también de volatilidad en el mercado de deuda SER, lo que está haciendo, o lo que se supo que está haciendo el central, es ponerle el pecho a la deuda SER comprando bonos con baja paridad. Pero para eso, ¿qué hace? Te vende los bonos en dólares para hacerse efectivo, y también lo que te está haciendo es emitir pesos. Vende bonos también para, de alguna manera, tratar de controlar la estabilidad cambiaria en el contado. Pero entonces tenés un escenario de alta inflación, sin reservas, con emisión monetaria, que además se emite por cuestiones del déficit fiscal. Entonces tenés un contexto muy complicado. El Banco Central emitió 20% de la base monetaria en lo que va del mes, entre déficit y compra de activos, ¿sí? Y eso lo hace en un contexto de inflación al 60%. El mercado de bonos está detonado también, de bonos en dólares. Si uno observa, o sea, si uno, la ley local ya te está mirando de reojo, rendimiento de corto plazo, del 50. Las paridades cayeron, digamos, en niveles de 22, 23 centavos. Los bonos operan en esos niveles. En el último mes, los bonos en dólares caen 22%. High yield de emergentes y emergentes en general caen 4, 4.5. O sea, somos nosotros. Y hoy quedó claramente reflejado, porque si uno ve hoy, solamente en el día de hoy, hoy los bonos cayeron 4%, cuando el resto del mercado de deuda en bonos en general terminó positivo. La tasa americana cayó, ¿sí? Y eso le permitió al resto del mercado internacional de bonos poder recuperarse, mientras que Argentina perdió 4%. O sea, somos nosotros, el problema es Argentina. No hay el pero la guerra, pero el contexto, pero no sé qué pindongo. No, es Argentina, ¿sí? Es Argentina eso que está pasando. Mientras tanto, como dije, sigue la maquinita y más emisión, no solo para sostener los bonos, sino también para sostener el déficit fiscal. El Banco Central le transfirió esta semana que le transfirió al Tesoro 50 mil millones de pesos en adelantos transitorios. Esa cifra equivale al 0.07 del PBI, pero el financiamiento monetario del Central al Tesoro en lo que va del año es 340 mil millones de pesos, el 0.45% de PBI. Uno puede decir, bueno, sí está acordado con el fondo estos números, pero igualmente no es lo que uno debería esperar en un contexto de justamente de prudencia fiscal un poco más fuerte. Necesita el gobierno dar una señal de prudencia fiscal, porque se le está generando una montaña de deuda en pesos también, con un contexto en donde tenés el mercado cerrado, se está deteriorando la hoja de balance del central porque te está emitiendo pesos, te está emitiendo LELIC para después esterilizar, y esa LELIC te genera un mayor costo de financiamiento, o mayor costo financiero de intereses más altos, 3.9 billones en un año. Y entonces te da una bola de nieve en donde el mercado dice, ¿cómo cazzo van a hacer para poder rolear todo esto? El patrimonio neto del central es menos 70 mil millones de dólares. Está fundido, sin reservas. No está comprando en el momento en donde debería tener que comprar. Entonces la duda que se plantea el mercado hacia adelante, dado este contexto, es decir, ¿cómo van a hacer para rolear? ¿Sí? Porque encima está instalado el debate y los temores de un reperfilamiento en la deuda en pesos, ¿sí? Entonces, digo, y encima te está generando un efecto contagio hacia el resto de los bonos, sobre todo obviamente deuda dólar link. Entonces vos decís, hay un temor generalizado sobre lo que son las inversiones en pesos, y encima el problema que tenemos todos los argentinos y sobre todo las tesorerías es dónde poner los pesos en un contexto de inflación que te camina al 5% mensual. Nos están licuando y encima no nos dan opciones para poder cuidar nuestros ahorros. Y si las querés cuidar, te van a tratar de especulador seguramente. Pero de alguna manera, el contexto te está mostrando un fuerte deterioro en las expectativas. O sea, que los mercados accedan a nuevos mínimos, que los bonos caigan, que el riesgo país sube 122% el riesgo país desde el canje de deuda. 122%, más que se duplicó. O sea, impresionante. El deterioro es muy fuerte y muy rápido. Yo creo, y hoy lo hablaba con Norberto Sosa, que es director de grupo Invertir en Bolsa, y él ve un punto de quiebre desde la mala licitación de abril en adelante. Ahí empieza como un deterioro en el ciclo actual de crisis, ¿no? O sea, se renueva la crisis. Pero hay un deterioro generalizado, porque tenés que los bonos te están cayendo, que el dólar te está subiendo, que los bonos en pesos también te están cayendo, y entonces es como que la perspectiva que está planteando el mercado hacia adelante es esto está cada vez más inestable y no hay una reacción del gobierno. Eso quizás lo más grave, ¿no? Lo más grave en el sentido de que, bueno, ¿cómo trabajamos desde la parte comunicacional para calmar expectativas? Bueno, Guzmán la semana pasada dijo, quiero ver cuando están dispuestos a perder el mercado, ya que nos testean, yo los testeo al mercado. Bueno, ahora tenés que ir y pedirle a ese mismo mercado que te rolee toda la torta de pesos que tenés ahora y que te va a tener el futuro. Encima, el canje que hizo, y que ahora se supo también la canasta de bonos que va a ofrecer para el canje, es todo deuda de extremada corto plazo. ¿Sí? O sea, muy corto plazo. Los vencimientos más largos en el último canje eran en enero, febrero, si no me equivoco, lo que les dio al Banco Central. O sea, es deuda que pronto va a tener que volver a rolear. Es decir, rolear más lo que vale hoy, más la tasa que le prometió pagar al central o que les prometió pagar a los inversores que quisieron entrar al canje. Y esto mismo es lo que le va a pasar ahora en la licitación, que tampoco se observan vencimientos muy largos. Entonces, hay una bola de nieve que se está creando y estamos acercando en el tiempo cada vez más la crisis y la necesidad de un gobierno que resuelva los problemas, y no está ocurriendo. No está, todo lo contrario. Entonces, por eso te sube el riesgo país, por eso los bonos, ya se está hablando de otro canje de deuda agresivo en la deuda en bonos. Yo ya hoy estuve leyendo un par de informes sobre la probabilidad de reestructuración en la curva pesos y el exit yield de la curva en pesos. Otra vez lo mismo. Entonces vos tenés que el mercado se está poniendo cada vez más bear, y el mercado no está mirando la actualidad, el mercado está mirando el futuro, y lo que está viendo respecto al futuro, dado estos precios, bueno, claramente no es positivo. Así que bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Todo muy bien, acá, muy bien acompañado. Bueno, vamos a ver ¿Qué podemos charlar del día de hoy? ¿Vos cómo estás?
Bien, todo tranquilo. Ahí me sumé recién porque estaba terminando una reunión en la oficina. Un comentario, recién pensaba, a la tarde, preguntaba, che, lo que son medios no especializados hablan de estas cosas, hablan de los bonos argentinos, de qué significa. Me parece que no. Creo que tenemos, Juli, los que estamos acá, los que escuchamos el programa, los que laburamos en esto, tenemos que hacer un esfuerzo grande más allá del laburo que hacemos acá, Juli, de hablarle a la gente que sabe de mercado, que le interesa el mercado, tratar de bajar un poco estas cosas y explicar qué significa, ¿no? Yo no sé, yo recién ponía un tuit tratando de ponerlo en las palabras más simples posibles para ver si, digamos, si alguien le despierta esto. Y yo supongo que si alguien le despierta, por ahí el día de mañana consume, o sea, cuando entra, ve una nota en un diario no especializado y entra y le da un clic, eso hará que en algún momento el algoritmo diga, che, a la gente le interesa esto. Pero es jodido, ¿no? Digo, ¿cómo le explicás, o sea, a la gente lo que significa para su día a día, lo que valen los bonos argentinos, lo que implica para adelante, que por qué vale lo que vale, ¿no? En un país normal, el AL30, que es el bono que vence con vencimiento más cercano, con legislación local, hoy cerró abajo de $21, creo que cerró 20,90, si miras la especie de AL30D. Si Argentina fuese un país normal y la economía fuese sustentable, debería valer más cerca de $60, ¿no? Casi tres veces más.
Sí.
Esto, más allá de que a mí, cuando digo, digamos, hablar hacia afuera, hacia medios no especializados, digo, no hay que transmitir, me parece que el problema es que los bonos valgan $20, sino por qué valen $20, y digamos, si esto, que esto es, en vez de ser un problema en sí, sino es o sea, digamos, es la temperatura, no es cuando vos tenés fiebre, ¿no? Digo, el problema, la enfermedad no es la fiebre, sino que es una consecuencia, y esto es lo mismo, ¿no? El problema que estás viviendo acá es que valen $20 por un montón de cuestiones que hay detrás de esto, ¿no?
Sí.
Así que nada, simplemente sí, venía pensando en esto, aprovecho el espacio porque hay gente que nos escucha, que entiende, y decirle, che, hablemos un poco más hacia afuera, hablemos más fácil y transmitamos cuál es el problema, porque me parece que no, eso, hay algo que no está funcionando, nosotros tenemos en claro, es importante transmitirlo hacia afuera, ¿no?
Sí, es una buena reflexión, coincido, es un desafío también para mí, porque a veces me cuesta a mí bajarlo a algo más llano, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Señores, ¿saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés? Vamos con la cortina y presentamos los invitados de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket, con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, aquí seguimos en Aftermarket, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés, estamos con los invitados de hoy. La verdad, un lujo también para el contexto no solo local, sino también internacional. Está con nosotros Mariano Fiorito, el fan manager de Schroeder. Marian, ¿cómo andás? Qué gusto tenerte. Uy, tanto tiempo que no nos
tanto
veíamos.
Tiempo que no nos veíamos.
La verdad, es lindo reencontrarse, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Vamos al tenis en el medio,
¿no? Sí, sí, ahí estaba diciendo, me defolteaste, tenés que... me ganaste, me tenés que dar la revancha.
Bueno, vamos a ver.
Así que bueno, y lo estoy conociendo y es un gusto porque hablo muy seguido con él, pero la verdad que lindo conocerlo y estar con él. Juan Cruz Lekovic, él es también fan manager de Schroeder. Juan Cruz, ¿cómo andás?
Hola Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, saludo para todos. Un saludo para Andrés, que fue el profesor mío de la maestría en finanzas de Itela.
Ahí está Andy, saluda.
Destacado alumno.
Destacado. Así que... un crack. Juan Cruz tiene una carrera espectacular. Leo cosas de él desde que está en Delfos. Mira, te seguí toda la carrera. Delfos, Swiss Medical, Galicia, Schroeder.
Acá frenó. Digamos.
Impresionante. Acá frenó. Ya está.
Le compramos el post.
Ya está. María, ¿cómo va? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, muchachos, el mundo juega en contra de Argentina también. Yo venía para hablar un poco del mundo. Me parece interesante contextualizar lo que está pasando en el mundo, porque, bueno, acá la Argentina sufre, pero también estamos en un escenario adverso para los bonos a nivel global, ¿no? En este escenario de suba de tasas, que te lo predijo primero el mercado de bonos, y eso te empezó a generar una caída bruta en el mercado de bonos internacional, que de hecho estamos con el peor año para los bonos desde 1920 más o menos, ¿no?
Sí, a ver,
¿cómo lo ves?
Es una casa global, es una casa global, y siempre tratamos de hacer arrancar el proceso de inversión mirando lo que está pasando en las tendencias globales, ¿no? En los mercados globales, para entender cómo encaja Argentina en todo este mundo, que de por sí es bastante complejo. Si uno observa lo que está pasando en los últimos 12 meses y mira series largas, digamos los últimos 100 años, y mira los últimos 12 meses el desempeño de acciones y bonos globales, el periodo actual es un periodo bastante atípico. O sea, en el 99% de los casos tenés acciones que suben y los bonos suben, o las acciones suben y los bonos bajan, o las acciones bajan y los bonos suben. Eso es más o menos en el 99% de los casos de los últimos 100 años en el periodo de 12 meses.
Claro. Ahora cae todo.
En el 1% caen los bonos y caen las acciones, con lo cual no hay que dejar de poner en perspectiva lo complejo que es este periodo para los asset managers, y para nosotros también hay una cierta reversión a la media. Entonces lo que tratamos de identificar ahora es, bueno, cuál va a ser el activo que se va a destacar y que va a ser el que nos va a dejar mejor posicionados en los próximos meses. Entonces en términos agregados, creemos que empezamos a ver ciertas oportunidades en el mercado de renta fija global, sobre todo en el mercado de renta fija de investment grade, dado que lo que observamos es que la corrección del mercado de bonos ha sido muchísimo mayor que lo que observamos en el mercado de equity. Entonces, a pesar de lo desafiante,
pues es mayor en términos de calidad del tipo de lo que es el bono en general, ¿no?
Sí,
que
sí.
Caiga 20% el LQD, o sea, que las acciones te caigan 20%,
claro.
Está okay, pero que los bonos te caigan
20%. Claro, acciones de bancos europeos muy muy reconocidos, quizás los bonos cayeron exactamente lo mismo que el equity,
claro,
en términos relativos. Entonces, las earnings yields no cayeron tanto como lo que subieron las tasas de los bonos. Entonces, lo que vemos es que es un contexto muy desafiante, pero también hay muy buenas oportunidades, ¿no? Entonces, hoy la gestión activa es el diferencial como para poder capturar estas oportunidades que estamos viendo en el mercado.
Y el tema high yield, porque Argentina es high yield también, ¿no? Vos ves lo que te rinde los high yield corporativos de Estados Unidos, si no me equivoco, está en 7 y emergente high yield 11 más o menos, ¿no? Ahí también hay oportunidad, y bueno, me habías dicho también algo de Europa, no sé cuánto debe estar.
Sí, a ver, creo que hoy estamos sobreponderando el segmento investment grade, ¿no? De grado de inversión, y ahí quizás Juan Cruz puede profundizar mucho más, que tiene bien los números finos, de por qué es que se dio este ciclo de caída de acciones y caída de bonos, ¿no?
Claro.
Y tiene que ver con el temor a entrar en una recesión, y esta discusión que se está dando en todos los equipos de inversión de, bueno, uno, la Fed va a poder controlar la inflación en el mediano plazo, si no, y si lo hace, ¿es con un soft landing o un hard landing?
Claro.
Y esa es la discusión que hoy se da y que ocupa mucho tiempo de los equipos de inversión, ya sea de mercados emergentes o de mercados globales, en tratar de identificar cómo va a ser ese sendero. Y no, obviamente nosotros tenemos un view, así que...
Sí, está muy atado, sí, ahora me lo contás, pero está muy atado a lo que pase con la tasa americana, el grado de inversión, ¿verdad?
Sí, en general lo que uno observa es que los títulos de investment grade suelen moverse más correlacionados con la tasa norteamericana, mientras que los de high yield, como operan con un spread, y ese spread en realidad lo que cuantifica es la probabilidad de default, eso suele estar más atado al ciclo económico. Ciclos económicos recesivos tienden a aumentar las tasas de default, con lo cual los spread corporativos aumentan. Entonces, a veces lo que ocurre es que vos ves que los high yield y los treasuries tienen una correlación negativa, justamente por ese spread hace un poco de buffer y juega ahí en lo que es el ciclo. Pero un poco yendo a lo que mencionaba recién Mariano, me parece que desde que comenzó el año hasta acá, lo que hemos estado observando es una Fed que ha ido endureciendo su discurso, y que en la medida que fue endureciendo su discurso, el mercado fue aumentando las probabilidades de que haya una recesión en los próximos 12 meses. Si vos mirabas, por ejemplo, la curva soberana de Estados Unidos, analizando un poco las pendientes de los diferentes tramos, hace un mes, previo a que salga el dato de mayo de inflación de Estados Unidos, que fue 1% mensual, antes de ese dato el mercado creía que el soft landing era un escenario altamente probable, porque la Fed iba a poder controlar la inflación sin necesidad de subir muy fuertemente la tasa. La realidad es que el dato de inflación de mayo, bueno, corrigió un poco esas expectativas. Hoy el mercado le asigna una menor probabilidad de la que le asignaba hace un mes a este soft landing, y pareciera ser que hoy la recesión es más probable de lo que era justamente antes de ese dato.
Yo leo mucho en el portal de ayer a Tina Fong, que es estratega, si no me equivoco, era estratega, y ella tiene, también a Wade, ¿cómo se llama?
Keith Wade.
Y Schroeder tiene un índice de indicadores adelantados para ver la probabilidad de recesión, y el último que yo había leído estaba en torno al 40%. Está alineado un poco con lo que está diciendo ahora Goldman, que ve un 30%. También Citi y Deutsche me parece, o Barclays, no me acuerdo, uno de los dos dijo esta semana 50% de probabilidad de recesión dentro de un año.
Sí, bueno, un poco en esto de indicadores lean, uno puede ver los PMI que salieron el día de hoy. Los PMI compuestos de Estados Unidos y las principales economías están levemente por arriba de 50. Para explicarlo rápidamente, los PMI se leen de dos maneras. Primero, si están arriba o abajo de 50, porque arriba de 50 implica expansión económica, abajo de 50 implica contracción económica. Y además es comparar con el dato del mes anterior. Si estás arriba o abajo, si estás acelerando o desacelerando el camino. Dado que están alrededor de 51, lo que los PMI están indicando es que la actividad en Estados Unidos en junio se está expandiendo, pero a una menor velocidad de lo que lo venía haciendo. Sí. Con lo cual, de alguna manera, eso va en línea con esto de un mercado descontando una mayor probabilidad de que haya una recesión en los próximos 12 meses. Y respecto un poco a lo que mencionaba antes Mariano, dentro de este cambio de discurso de la Fed, sí me gustaría poner el foco en que pareciera ser que hoy está la Fed está dispuesto a toda costa a mantener su reputación, y eso implica controlar la inflación. Y a toda costa implica que está dispuesta a tener un mayor nivel de desempleo del que tiene hoy, está dispuesta a que haya una recesión, porque, por ejemplo, a mí un gráfico que me quedó muy grabado desde un libro que había leído de Bernanke, es que a partir de que Estados Unidos empezaron a tener una política monetaria mucho más proactiva, mucho más activa en controlar la inflación, el ciclo económico perdió volatilidad. Antes tenías subidas y caídas mucho más fuertes en el mercado norteamericano, y hoy son mucho más acotadas, sacando obviamente el caso del COVID. Entonces la Fed está empecinada, o mejor dicho, tiene esa idea de mantener la reputación, y está dispuesta a subir la tasa, y eso un poco quedó demostrado en la última reunión, a costa de lo que eso pueda generar en la actividad, que, insisto, uno puede pensar en una recesión en los próximos 12 meses. No está puesto en precios, ni el mercado está pensando que esto pueda ser una crisis, sino una contracción en la actividad económica.
Yendo a de lo internacional un poco más a lo local, el mercado de deuda de bonos argentino muy castigado, ¿no? O sea, enfrenta un viento de frente global, pero también hay cuestiones locales. Sí. ¿Qué balance están haciendo, no? Como dijo Andy, lo estamos viendo hoy, 20, 21 centavos opera el global 2030. Digamos, ¿cuál es tu balance, digamos? ¿Qué conclusiones uno saca de esto? Y también mirando hacia adelante, digamos, porque uno puede decir, bueno, hay un sobrecastigo acá, ¿no? O sea, la ley local también, ¿no? Lo que te está rindiendo, hay un sobrecastigo, y si hay un sobrecastigo puede ser una oportunidad de compra también, ¿no? O sea, el balance, pero también con un sesgo hacia adelante.
Sí, a ver, no hay que dejar de contextualizar el momento de pánico que se está viviendo, ¿no? Y creo que es muy difícil convalidar estos precios como una oportunidad de compra o no, con un horizonte inversor corto, ¿no? Sí, a ver, no tenemos dudas de que bonos o paridades en cercanas a $20, cuando los promedios históricos de recovery value, de recupero de deuda en escenarios de reestructuración, están muy por encima de los que estamos viendo ahora. Entonces, de mediano plazo sí luce atractivo, pero de corto plazo el contexto internacional es desafiante. Y sí, la macroeconomía argentina tiene ciertos desafíos, ¿no? Estamos en el medio de un programa que tiene tres anclas, tiene tres anclas por el programa en el fondo, que es las metas fiscales, las metas monetarias y las metas de reservas. Y creemos que lo último es quizás el tema de las reservas, es lo que está desencadenando todo esto. Uno esperaba para este periodo mayor acumulación de las reservas que de lo que estamos viendo. Y en un periodo de cosecha gruesa, donde históricamente tenés el periodo de acumulación más importante, bueno, el no ver esa acumulación de reservas por parte del Banco Central creo que fue uno de los catalizadores de esta crisis que estamos viviendo.
Claro, porque Mercado dice, che, no están juntando reservas, ¿cómo le van a pagar al FMI? ¿Cómo me van a pagar a mí? Y además ahí se gatilla la estabilidad cambiaria, la paridad o las herramientas que puede tener el central para calmar algún escenario de estrés económico, financiero. Así que
es interesante ver cuán extremo es o qué nos están diciendo los precios en paridades de
¿qué dicen?
De 20.
Ahí, a ver, responde.
Bueno, más allá de como recién mencionaba Mariano, que a veces en momentos de pánico quizás pierde a cierta lógica algún fundamento, algún precio, una lectura que uno podría hacer de esto es, si históricamente las reestructuraciones de deuda tienen recovery value que van en promedio entre 30 y 35, donde tenés más arriba y más abajo, si uno también tiene en mente que la reestructuración de Argentina de 2005, que fue una de las más agresivas de la historia, tuvo un recovery value que se ubicó, creo que si no me equivoco, en 27, 28 dólares, y hoy estás operando a niveles de 20, bueno, son precios de no reestructuración, sino tal vez de default más sostenidos, o sea, de estar con bonos que están en default y fuera del mercado por un tiempo prolongado. Porque, como dice Mariano, si uno tiene que pensar en el mediano plazo, donde Argentina puede encarar una nueva reestructuración, uno debería pensar en paridades que podrían estar más arriba de esto. Si a eso vos le sumás que cuando mirás el perfil de deuda ex ante, cuando vos mirás el perfil de vencimientos de Argentina hacia 2025, los vencimientos en dólares o el servicio de deuda en dólares era menos de 2 puntos del PBI, cuando vos ponías todo eso en mente decías, bueno, de mediano plazo uno puede ser optimista aunque tenga estos tal vez estos movimientos en el corto plazo y esta dificultad de ver los bonos en niveles de 20 de paridad y pensar, bueno, pueden seguir cayendo.
O sea, vamos a estar fuera de mercado por un buen tiempo,
no,
digamos.
No, a ver, no necesariamente.
Pasa que tampoco, como vos decís, o sea, el vencimiento no es inmediato. O sea, Argentina no va a caer en default mañana porque no le vence nada mañana. Cosa que para mí es algo negativo, porque no tenés ni a los buitres comprándote, que te puedan sostener un poco las paridades. Pero bueno.
A ver, no necesariamente. Yo creo que estamos viendo precios que reaccionan más por una cuestión de pánico, ¿no? A ver... Normalmente no es muy inteligente mover carteras en periodos de pánico, ¿no? Tomar decisiones, normalmente suelen ser decisiones cerradas, ¿no? Faltan fundamentos, claramente el mercado te lo está diciendo que sí, como para que la deuda tenga un mayor valor. Hay posición técnica muy débil porque los bonos están en manos de inversores que quieren tener menos posición de Argentina de la que hoy tienen, seguramente sí, pero eso no quiere decir que estos sean los valores de fair value para una economía como la Argentina, que te genera cierta cantidad de dólares. Ahora, el mes pasado hubo exportaciones por más de 4.000 millones de dólares. Entonces yo creo que estamos en un momento de pánico, que sobre reaccionar o sobre operar en estos momentos no suele ser la decisión más inteligente, pero sí hay que tener una estrategia de preservación de capital, y no, un bono argentino en este contexto no es para cualquier inversor.
Claro. Y esa estrategia también se acopla a lo que es en pesos, porque también observamos pánico en la deuda en pesos con caída de, no sé, hubo un día, el 8 o 9 de junio, 20% la parte más larga abajo en un solo día. O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, y siguen cayendo un 20% bajo sus máximos o más también. Esa estrategia, ¿qué están haciendo en los portafolios para pensar en esa estrategia de preservación de capital, dado el contexto también de volatilidad desde los bonos, cambiaria, ¿no?
Sí, y como decías vos en la editorial, es un contexto difícil porque, a ver, estar con el cash en cuenta es armarte también tu propio reperfilamiento. O sea, con una inflación que corre al 5% mensual, bueno, no es gratis, ¿no?, estar en cuenta. Entonces hay que tomar decisiones de inversión. Con lo cual, nosotros estamos en un periodo donde sí estamos con el foco puesto en preservar el capital de nuestros inversores. Hay opciones en el mercado como para poder lograr ese objetivo. Obviamente quizás hay que resignar cierto retorno en los próximos meses, pero la idea es en mercados de turbulencia, uno, priorizar la liquidez; dos, estar muy seguros de los créditos que uno incorpora a la cartera, y escuchar mucho también al inversor, a lo que nos está pidiendo, y armar las carteras con el objetivo de cuidar el capital. Y esa es hoy la prioridad en este contexto. Pero sí creemos que en este también se generan muy buenas oportunidades y hay que saber aprovecharlas. Así que la liquidez es fundamental en este contexto.
¿Dónde ven esas oportunidades, digamos? Dado el tipo que enfrentó volatilidad en SER, porque vos decís, bueno, tenés más pesos, comprás más en estos precios, o arbitrás hacia otro fondo o a otra clase de activo, ¿no? Se vio mucho la foto de la industria saliendo de SER y temas uno para ir a salir de la industria y ver si se dolariza o qué hace, o a tema cero, digamos. Esa pérdida de contra la inflación en el corto plazo es ir a tema cero.
Yo creo que es el movimiento natural en un momento de pánico, pero pongo en duda que sea la decisión quizás que se sostenga en el tiempo. Nosotros creemos que el mercado de pesos va a encontrar un equilibrio en algún nivel. Obviamente quizás no veamos las tasas reales negativas que observamos hace un par de meses, pero creemos que el mercado va a encontrar un nuevo equilibrio, y ahí es donde puede llegar a haber oportunidades.
Claro, pero 15 a 2023 es mucho. O no.
O paridades, a ver, paridades.
Si crees que te pagan, no es mucho. Si crees que te pagan, es mucho.
Si no, a ver, paridades. A ver, creo que en el reperfilamiento pasado, tomar decisiones de venta en momentos de pánico claramente no fue la mejor decisión, ¿no?
Sí.
Y creo que eso también hay que tenerlo presente. Nosotros sí estamos con una posición de deuda corporativa, incluso también de deuda provincial, de provincias que están con una solidez fiscal muy, muy buena. Donde, bueno, ahí encontramos ese mix, ¿no? De un retorno que quizás sí, obviamente con respecto a la corrección que vemos en la deuda soberana, el diferencial de retorno esperado es significativo, pero hay un retorno bastante digno y una solidez financiera que nos permite implementar esta estrategia de preservación de capital.
Sí. Vos, Juan Cruz, ¿cómo estuviste viendo este momento así de volatilidad en lo que es SER, y se está trasladando la volatilidad a otros, ¿no? Porque también lo viste en Dollar Link, por ejemplo, que incluso uno puede decir, bueno, la gente se está buscando dolarizar en este momento, y una de las opciones era Dollar Link, pero resulta que el Dollar Link también está cayendo. Me imagino yo que por este temor de contagio de un contexto de reperfilamiento generalizado en todo lo que es pesos, ¿no? Pero bueno, Tu conclusión de este escenario y también dónde estás poniendo el ojo.
Voy a empezar por la última parte de dónde estamos poniendo el ojo. Bueno, hoy se conocieron las condiciones de la próxima licitación que enfrenta el Tesoro, que es el próximo martes. Creo que ahí es un punto bastante importante a prestar atención. Mismo ya hay una señal por parte del Tesoro en poner precios máximos, con lo cual hay tasas mínimas a las que va a estar licitando los instrumentos cortos, instrumentos tasa fija, SER, mismo Dollar Link, con lo cual ver si hay algo de apetito por parte de los inversores, si puede conseguir parte del financiamiento de él. Vencen, creo que cerca de 240 mil millones de pesos. Bueno, siempre decimos que la próxima licitación es la más importante. Bueno, esta es muy importante también, así que el foco está puesto ahí para ver cómo, tras toda esta turbulencia, responde el mercado a un vencimiento. Y hacia adelante, bueno, un poco lo mencionaba Mariano, el programa actual está parado sobre tres metas: la fiscal, la de emisión y la de las reservas. Creo que lo que más complicó el contexto actual, o lo que tal vez puso en mayor duda el programa, es el hecho de que en el momento de cosecha gruesa de mayo y de junio el Banco Central no se pudo hacer de los dólares. ¿Es cierto que el FMI dijo que las metas trimestrales se van a revisar, no las anuales, y tal vez con las metas trimestrales revisadas, bueno, habrá que ver cómo quedó Argentina de cara a las metas del segundo trimestre? Pero el hecho de que en este contexto, con soja arriba de 600 de la tonelada como estaba hasta hace por lo menos dos o tres días, y durante toda esta parte de la cosecha gruesa, no haya podido acumular esas reservas, bueno,
es un tema.
Es quizás una de las de los factores que más deterioró las expectativas futuras. Después el tema fiscal y el tema de la emisión, obviamente también tiene su impacto, pero yo trato de poner un poco, creo, el foco ahí. Parte también de las expectativas fueron deterioradas en abril, cuando el Tesoro trató de hacer un rollover un poco más largo y el mercado no mostró el apetito que necesitaba para lograrlo. Veníamos de un primer trimestre con un fuerte colchón. El primer trimestre el Tesoro había acumulado casi el 50% de las necesidades financieras que tenía en pesos para el 2022. Bueno, ese colchón rápidamente se erosionó, y hoy llegamos a esta licitación del martes, que es realmente muy desafiante.
¿Cómo sienten que puede ir? ¿O tienen una expectativa?
Y la verdad es que
hoy también lo hablaba con Roberto Sosa, o sea, va a haber rollover porque hay tesorerías, hay compañías de seguro, hay fondos comunes de inversión, sí. O sea, no es que va a ir desierta, pero bueno, habrá que ver si queda ahí dando vuelta pesos, ¿no?
Tampoco es tan hay que contextualizar un poco, sacando el ruido y el pánico que hay, en algún momento el mercado se va a estabilizar, ¿no? Obviamente eso requiere un esfuerzo, requiere cierta coordinación entre Tesoro, Banco Central, como para dar las señales al mercado de que, bueno, hay un nuevo equilibrio. Eso es lo que el mercado básicamente está esperando. Puede ser que se dé en esta licitación, puede ser que necesitemos tres licitaciones más para que se dé esa señal, ¿no? Pero creemos que el mercado puede encontrar un nuevo nivel, ¿no? Y no necesariamente estamos viendo la implosión del mercado de pesos, sino que, bueno, ahí estamos justo en el ojo de la tormenta.
Vamos a ver, esperemos que se calme. Y en este momento también toma protagonismo todo lo que es la dolarización de carteras, pero lo mismo, digamos, te quedas en dólares, te quedas enchufado a la inflación internacional, ¿no? Entonces, yo lo dije acá, yo tengo el Schroeder retorno total, el que tiene provincial y corporativo, que le fue dentro de todo bien a nivel comparado a nivel internacional, ¿no? O sea, sí, la verdad sí, que sí, le fue muy bien. Porque hay demanda de esas cosas acá en Argentina para el tipo que tiene dólar MEP, ¿qué hago con los MEP? O sea, tenés demanda de eso. Entonces, si bien obviamente afectado por el mundo, bueno, pero internamente hay una demanda implícita ahí, ¿o no?
Sí, ¿cómo los lo activos ven? Argentinos, sobre todo el segmento corporativo, y algunas provincias, la verdad que se han desempeñado muy bien con respecto a lo que fue el desempeño de la deuda emergente en general. Así que sí, es un fondo en dólares, es un fondo para suscribir con dólar MEP, y que invierte en corporativos y una menor proporción en deudas provinciales con que tenemos muy buena, o sea, que seguimos muy de cerca y tenemos buenas perspectivas. Es un fondo más que interesante para
el dólar MEP, ¿no? Para opción a MEP, lo ve por ahí.
Sí, es una opción.
Carry en MEP, ¿no? Porque además cupón alto.
No deja de ser, ahora invierte en Argentina. Pero tratamos de plasmar esta estrategia tenemos analistas de crédito que siguen todas las provincias, que siguen todos los corporativos. La verdad que nos destacamos en lo que es la selección de los créditos. Y sí, le ponemos mucha cabeza en tratar de ofrecer algo distinto, ¿no? Y algo que agregue valor a las carteras. Y este sí es un fondo más que interesante.
Bueno, si tengo para promediar, promediaremos. No, igual estoy bien. Pero bueno, el escenario es por más volátil, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa, digamos, el foco esta semana. La canasta de oferta, ¿vos la pudiste ver? Yo no la llegué a ver.
Sí, por lo que vi es una lilita 29 días.
Es todo muy corto.
Ahí creo que lee desde agosto, octubre y noviembre. Hay una emisión...
¿De este año?
Sí, hay una... Hay de ser... ahí hay emite una nueva lecera en noviembre de este año, creo que también hay diciembre, pero no recuerdo, y el TV23 y el TV24, que son los Dollar Link de marzo 2023 y marzo 2024.
Es más bola de nieve, digamos, o sea, porque lo mismo le pasó con el canje, porque era todo lo más largo que tenía en su momento fue febrero, digamos, en el canje esta semana. Entonces como que está renovando cosas que pronto va a tener que volver a renovar.
Sí, pero a ver, eso es lo que hacen todos los bancos centrales en momentos de estrés y
cortan
el tesoro. Y sí, a ver, es donde está el mercado, ¿no? Entonces, a ver, no nos parece que sea atípico o algo, una estrategia errada esa, ¿no? Sino que cuando uno mira a otros países y en momentos de estrés hacen exactamente lo mismo.
Claro, pero cuando estaba en momento de no estrés, como fue en abril ahí que quiso, no pudo. Hace mucho que no puede extender.
Sí, bueno, esas son las señales que da el mercado, ¿no?
Que terminaron deteriorando, llevando a este escenario, sí. ¿No? Pero bueno, está esa puja en donde uno ve que tenés lo que es en peso, lo que es el tesoro, lo que es Leliq también. Entonces es como que el mercado ahí se nota muy sensible, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. El impacto en la industria, ¿cómo lo vieron en la industria de fondos? El tema de los rescates.
Bueno, la industria viene de un periodo de crecimiento muy muy fuerte, producto del crecimiento de los fondos SER, del crecimiento de los fondos temas 1. Hoy hay una muy fuerte participación del segmento corporativo en la industria. Generó, obviamente, la reciente corrección empezó a haber cierta caída en lo que es los activos bajo administración, pero estamos en niveles medidos a tipo de cambio oficial, el récord histórico, arriba de los 40.000 millones de dólares. Medido en términos de contado con liquidación, estamos arriba de los 25.000 millones de dólares. La verdad que es una industria que ofrece productos para cada contexto, ¿no? Y eso me parece que vale la pena destacarlo. Una obviamente sintió el golpe, yo creo que las perspectivas hacia adelante son muy buenas.
No fue tanto, creo que cayó 3%.
No, por eso, a ver, realmente es una industria que prácticamente se más que duplicó en el último año, ¿no? Entonces, en los últimos años y medio.
Pero bueno, sí hubo una rotación, ¿no?
Sí, por eso te digo, es una industria que se adapta a los distintos contextos, que ofrece productos para los distintos contextos y ahora que demostró buena liquidez y se pudo adaptar, y la realidad es que es una industria que tiene, es una herramienta tanto para el público inversor individuo como también para el segmento corporativo, que fue la estrella de los últimos años.
Bueno, muchachos, está haciendo el programa, se nos hizo, ya son menos 5. Gracias por venir. Espero que le hayan pasado bien, pese a que el día fue complicado. Pero bueno, lindo volverte a ver, Marian, y también Juan Cruz conocernos. Además, sos de Racing, me caes bien. Bueno, muchachos, gracias. Gracias por venir.
Gracias, Juli. La verdad que siempre es un placer para nosotros compartir la visión.
Le mando un abrazo a Peter.
Mandale.
Iba a venir, defaultió, pero bueno, sí, le mandamos un abrazo igual.
Mandale un saludo.
Y también, bueno, a Pablo y a todo el equipo.
Dale.
¿Sí? Bueno, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Ah, ¿estás por ahí? O no sé si es que me desconecté.
Sí, estoy acá, estaba escuchando a los chicos.
Ok. Bueno, se terminó por hoy. Vamos a ver cómo sigue. La próxima semana no estoy, tengo que dar clase en la Itela, así que todo tuyo, Andy. Y bueno, nos reencontramos entonces dentro de 2 semanas, ¿sí? Bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes o hasta dentro de 2 viernes. Hasta dentro de 2 viernes. Chau, nos vemos.
Este programa, Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vuelta.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conoce más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.